RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y mientras en gran parte del territorio colombiano los taxistas participan de un paro, aquí en la ciudad de Cúcuta, desde hace 30 minutos, se inició el cese de actividades, pero por parte de una empresa. Los demás consideran que no están de acuerdo. La empresa San Juan es la que en estos momentos participa de este cese de actividades, pero argumentan que es una protesta pacífica y que en ningún momento van a salir a bloquear las vías. En otras noticias importantes, la canciller María Ángela Holguín dijo a RCN Radio que la próxima semana llegará una comisión de la ANUR que busca conocer el número de venezolanos que llegan a Cúcuta en busca de asilo en territorio colombiano. Asimismo, dijo la canciller que lo ideal es la reapertura de la zona fronteriza por el bienestar de colombianos y venezolanos. Y a propósito de la frontera, el gobernador del estado Táchira, Vielma Mora, se reúne a esta hora con representantes de distintos gremios y asimismo solicita una vez más la reapertura fronteriza ante la escasez de distintos productos que se vienen presentando en Ureña, San Antonio y en otros municipios del estado Táchira y en otras zonas del territorio venezolano. Y cuatro municipios se enfrentan derrumbes y deslizamientos de tierra por las lluvias desde hace 4 o 5 días, especialmente Herrán, Toledo, La Bateca, Ragombalia, enfrentan dificultades. Anoche, precisamente un bus de la empresa de transporte Libertadores afrontó dificultades con pasajeros. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. Y a esta hora protesta un señor de Café Salud argumentando que desde hace 4 meses fue autorizado una cirugía para su querida madre y todavía no ha sido autorizada. Se encuentra en Bogotá y allí la tienen de un lado a otro esperando la respuesta oportuna. Este hombre decidió encadenarse a las afueras de Café Salud con el objetivo de llamar la atención de las autoridades competentes. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
La canciller María Ángela Holguín dijo a RCN Radio que la próxima semana llegará una comisión de la ACNUR que busca conocer el número de venezolanos que llegan a Cúcuta en busca de asilo en territorio colombiano. La canciller Holguín dijo que lo ideal es la reapertura de la frontera por el bienestar de colombianos y venezolanos. El gobernador del estado Táchira, Vielma Mora, hoy de nuevo insistirá al presidente Maduro la urgencia de la reapertura de la zona de frontera. Los gobernadores de diferentes regiones del país en donde se concentrarán las FARC tendrán una reunión con el presidente Santos en la Casa de Nariño para conocer detalles del proceso a seguir. Un bus de la empresa de transporte Los Libertadores que cubre la ruta Toledo-Saravena enfrentó dificultades por derrumbes y deslizamientos de tierra. Las lluvias de los últimos días han originado de nuevo derrumbes y deslizamientos de tierra en 4 municipios de Norte de Santander. Sense Grupo EPM hoy entregó el informe de sostenibilidad 2015. En la rendición de cuentas se confirmó la inversión prevista en la zona del Catatumbo. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos, la canciller María Ángela Holguín dijo a RCN que la próxima semana llegará una comisión de la ANUR que busca conocer el número de venezolanos que llegan a Cúcuta en busca de asilo en territorio colombiano. La canciller asimismo expresó que lo ideal es la reapertura de la frontera por el bienestar de colombianos y venezolanos. Pero no se extrañó cuando la canciller decía en los micrófonos de RCN que había normalidad en Cúcuta, que el cierre fronterizo había frenado el contrabando y había incrementado las ventas en el comercio, que la gente estaba contenta con la situación que se presenta aquí, al igual que en el departamento de Arauca. Escuchamos la respuesta de la canciller.
Lo que nosotros vemos y el informe que nos dan las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa y la policía es que sí se ha bajado la criminalidad. Sí se ha bajado el contrabando, hemos luchado fuertemente contra el contrabando.
Y o sea, ¿terminó conviniendo el cierre de frontera a Colombia o qué?
Claro que sí. ¿No oyó usted al gobernador de Arauca diciendo que estaba aterrorizado que la fueran a abrir? De verdad que fuera de eso, desde el punto de vista comercial, el mismo Cúcuta se ha visto beneficiado en términos comerciales de que pues la gente ahora compre en los almacenes colombianos y no espere a que entre el contrabando a 2 pesos para comprar del contrabando. Que eso no quiere decir que si no están los medios que no sea una gran preocupación. Nosotros tenemos una inmensa preocupación. Viene ahora una visita del ACNUR en el tema de refugiados. Vamos a ir a la frontera. Tenemos algo que se empezó a implementar este fin de semana, porque no crea, también el tema, esto es un tema humanitario. Miles de personas pasando semanalmente a comprar medicamentos o a buscar tratamientos en Cúcuta. Eso también para uno, pues no sé para ustedes, a mí sí me duele mucho que uno tenga una frontera cerrada cuando hay una necesidad de una gente para venir a que lo atienda un hospital o comprar un remedio. Entonces lo que hemos hecho rápidamente fue montar una especie en la frontera, en el puente, una droguería en donde los venezolanos están pasando a comprar ahí mismo, pasando el puente, sus necesidades. Obviamente los precios, pues no son Venezuela, la gente pues gana muy poco, pero por lo menos ya tienen rápidamente acceso
para algo de urgencia.
Sí, uh-huh. Pero yo sí quisiera que la frontera la pudiéramos abrir de una manera ordenada. Nos dijimos en el mes de enero que hubo reunión de presidentes y ahora que estuvieron en La Habana los presidentes reunidos también se volvió a decir, hay una serie de reuniones que nosotros necesitamos que se den anteriores a abrir la frontera, como es la reunión de los ministros de defensa. Ahí el presidente Maduro dijo que estaban listos a la reunión de ministros de defensa porque queremos que las fuerzas militares de los dos lados se coordinen para tener una frontera ordenada y una frontera sin delito. Pero que la frontera se abra para ayudar a los venezolanos que están con necesidades, sí quisiéramos hacerlo.
A propósito de frontera, tenemos a Olga Lucía Cotamo, que es nuestra directora de noticias en Cúcuta, en norte de Santander. Canciller, que quiere formularle una pregunta sobre lo que ellos están viendo directamente ahí en la zona. Olga Lucía, a las 8:05, la escucha la canciller María Ángela Holguín.
Yolanda, gracias. Ante todo, quiero refutar una respuesta que da la canciller con todo el respeto. Ella dice que se ha frenado el contrabando, pero pese al cierre fronterizo desde hace 10 meses, sigue presentándose este fenómeno por las trochas. Estamos hablando de contrabando de ganado, carne y canal, distintos productos, entre ellos gasolina. Y en cuanto al ingreso de venezolanos, hay preocupación. Llegan venezolanos a la compra de medicamentos y alimentos, pero algunos se quedan en busca de trabajo, aumentando la lista de desempleo, y otros se quedan delinquiendo. ¿Cómo frenar esta situación, canciller?
Bueno, el contrabando difícilmente lo vamos a poder parar, ¿no? Yo quisiera que me entienda que no estoy diciendo que es que lo frenamos a cero. La frontera son 2.100 kilómetros en donde por todas las trochas pasa y le hemos insistido a Venezuela. Mientras el gobierno venezolano subsidie los alimentos y no subsidie a las personas, a nosotros nos va a llegar todo a nada. Entonces, pues obviamente es imposible. Además, pues son los mismos, digamos, una cosa es que allá no frenan, pero aquí también la gente compra contrabando, cosa que debería tratar de no hacerlo, ¿no?
En cuanto a la gente que se queda,
efectivamente hemos, sobre todo en los últimos, en el último mes, hemos visto un movimiento de personas que ya se están quedando. Por eso le digo que le pedimos al ACNUR que viniera y de hacer una visita. Yo debo estar yendo a la frontera a reunirme allá en Cúcuta la semana entrante, el día 6 de septiembre voy a estar allá para mirar este tema. Las fuerzas militares, pues la policía está encima de personas que además entren a delinquir generar algún tipo de violencia o algún tipo de irregularidades en Cúcuta, pero pues obviamente no es fácil porque es una frontera demasiado porosa, demasiado una ciudad extensa, muy pegada a la otra.
Es la canciller María Ángela Holguín, en entrevista que sostuvo a nivel nacional, expresando que la frontera no enfrenta tantas dificultades como de pronto algunos tratan de dar a conocer. Pues es bueno que la canciller venga la próxima semana a Cúcuta, conozca cifras reales, recorra la ciudad, el incremento del desempleo, la informalidad, y asimismo las dificultades que enfrentan distintos gremios de producción en Norte de Santander. Asimismo, la canciller indicó que a pesar de las denuncias desde Venezuela sobre la presencia de grupos paramilitares, aún no ha recibido información concreta que permita iniciar actuaciones de las autoridades investigativas. Mientras tanto, el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, recomienda al Consejo Nacional de Economía de su país la reapertura de la zona fronteriza. Al cumplirse 10 meses del cierre, el panorama económico del estado Táchira empeora por la escasez de alimentos y medicamentos, mientras que en Norte de Santander se incrementa el desempleo, la inseguridad y la llegada de venezolanos en busca de trabajo.
Tenemos un derecho de palabra de hora y media, donde vamos a hacer una exposición sobre la zona económica especial fronteriza Unidad San Antonio del Táchira. Ahí estamos recomendando ya la apertura de la frontera, pero con ideas, con conocimiento, con evaluación. Ahí estamos, vamos a identificar lo que hemos trabajado durante este tiempo, ya la construcción total del puente de Tianditas, que la oposición no habla de ese puente, ¿no? En ningún momento. Estamos también, ya hicimos una reunión con la Cámara de Comercio de Cúcuta, donde nos están haciendo unas propuestas importantes sobre la economía, sobre el intercambio fronterizo de bienes y servicios, sobre la complementariedad entre Venezuela y Colombia. Ya hemos tenido algunas reuniones con alcaldes, gobernadores de Colombia, autorizados por el presidente de la República, y vamos a llevar todo un plan de trabajo para el fortalecimiento de las ciudadelas comerciales, de la zona franca del Norte de Santander y la zona económica especial de Venezuela, que se van a complementar. También estamos hablando de la economía satelital, o como le dicen en Colombia, satélite familiar. Estamos trabajándolo allí, y también un plan coordinado para la creación del peaje.
Es el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, quien considera que se busca instalar un peaje. Manifiesta que es importante la reapertura de la frontera, pero con ciertas condiciones. Igualmente reconoció las dificultades del gremio carbonero hasta llegar al puerto colombiano con destino a países de Centroamérica y de las 35.000 toneladas que se encuentran represadas desde hace 10 meses en el puerto de La Ceiba, en el estado Trujillo, y se busca gestionar para la salida de este mineral y llegue a su destino final.
RCN La Radio, donde nacen las noticias. Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12:43 y el señor Larry Pérez desde las 6 de la mañana decidió encadenarse a las afueras de Café Salud, ubicada al frente de las instalaciones de RCN Radio. Ha expresado que desde hace 4 meses se le fue autorizado a su madre un procedimiento quirúrgico que requiere en Bogotá. Se trasladó hacia allí, pero lamentablemente no hay una respuesta oportuna por parte de Café Salud. En la clínica dicen que no se da la autorización pertinente. Mientras tanto, empeora el estado de la salud de la señora, quien tiene más de 65 años de edad. Y por tal razón expresa que no se retirará de Café Salud hasta que no exista la autorización pertinente.
Tengo problemas ya con las señoras de Café Salud, que me mandaron a quitar aquí porque estoy protestando. Ya supuestamente ellas autorizaron, me trajeron unos documentos que ya autorizaron, que ya hicieron el pago, que teníamos que retirarnos de la entrada de Café Salud hacia un lado, porque ya ellos autorizaron, que ya no, las instancias no son de ellos, sino de esperar que la clínica donde ellos hicieron el pago trasladen a mi señora madre.
¿La policía llegó y le dijo que se retirara de la zona?
Ya la policía vino y me dijo que retirara los carteles.
¿Y usted ya está seguro que autorizó? ¿Eso es verdad?
Me trajeron un documento, pero todavía en Bogotá mi hermana, que es la que está con mi mamá, no me ha llamado a decirme absolutamente nada.
Es bueno corroborar, ¿no? Para saber si...
Sí, mientras que mi hermana no nos llame y nos diga sí, ya está el traslado, ya la van a trasladar, ya le van a hacer la cirugía. No nos quitamos de aquí porque así sucedió hace 15 días. Dijeron de que ya lo hacían y hasta la fecha todavía nada. Nos tocó venir a estas instancias. Ahora Café Salud nos manda a la policía porque les estamos haciendo un daño a Café Salud.
¿Qué requiere su querida madre? ¿Qué tratamiento ella necesita urgente?
Necesita un cateterismo izquierdo-derecho, necesita un mapeo, necesita un mafeo también, necesita que le hagan esos procedimientos para que pueda volver a la ciudad de Cúcuta.
denuncie@rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie@rcnradio.com. RCN Noticias. La verdad por encima de todo.
12 del día 46 minutos y el invierno origina de nuevo derrumbes y deslizamientos de tierra en 4 municipios del norte de Santander. Los afectados hasta el momento son La Bateca, Herrán, Ragombalia, Toledo. Allí no se permite el paso normal de vehículos. Un caso concreto se presenta en el sector conocido como Casa de Tabla, en la vía La Soberanía, entre San Bernardo de Bata y Puente de Mónoga, en donde un bus de la empresa Libertadores desde anoche se encuentra allí estancado. Varios pasajeros pues fueron evacuados en horas de la madrugada. Afortunadamente, nadie resultó lesionado.
Pues sí, a raíz de las lluvias que han surgido en los últimos, el fin de semana pasado, pues hay unos inestabilidad en la vía. No hay paso en el sitio conocido como Casa de Tabla, que es el kilómetro 31 de la vía soberana entre San Bernardo y Puente Mónoga. Tenemos un bus que está en riesgo, es un poco ido hacia el talud que se está yendo, y en este momento se están haciendo esfuerzos para poder retirar el bus de ahí. Pues cabe destacar que en este momento no corre peligro la vida de ningún pasajero. Estamos haciendo la intervención para poder sacar el vehículo de ahí. El vehículo es de la ruta Libertadores, de la línea Libertadores, y la placa SMK843. Pues está haciendo los esfuerzos para poder sacarlo de ahí. Está un poco fuera de la calzada.
Doctor, ¿qué es cierto que otros dos vehículos se enfrentan a la misma situación y estos sí corren peligro porque están a pocos centímetros de caer a un abismo?
No. Tenemos la notificación de este caso nada más. No tengo otro tipo de notificación adicional a la que le estoy indicando.
Las lluvias de los últimos días han originado derrumbes y deslizamientos de tierra de nuevo en los municipios de La Bateca, Herrán y Toledo.
Sí, efectivamente hemos tenido problemas en varios municipios, principalmente en Toledo, Herrán, en La Bateca. En Toledo se han presentado además afectaciones a viviendas en la vereda La Camacha. Y estamos pues prestos con el alcalde y con las autoridades revisando toda la situación que se viene presentando.
Es Anelfi Balaguer, que es el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, y ha manifestado que las lluvias van a continuar, de acuerdo al reporte del IDEAN, afectando directamente el sur de norte de Santander.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 50 minutos, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, se reunirá en horas de la tarde con el alcalde de Gramalote. El objetivo es conocer las dificultades que se han presentado, las causas del accidente del viernes anterior, en donde perdió la vida una persona y otros tres resultaron heridos, y también los reportes que ha entregado el Fondo de Adaptación, el porqué de la demora en la reconstrucción en Miraflores, en donde hasta el momento no se ha cumplido el calendario anunciado por parte del Gobierno Nacional.
Básicamente es un accidente de obra, es un error constructivo del ingeniero residente y tal vez de los maestros, no era un error de diseños, y en ese sentido pues no era un contrato que está ejecutando directamente la gobernación, sino el fondo de adaptación. La interventoría tampoco la tenemos nosotros, ni siquiera la supervisión, pero lo importante es que esto es un llamado de atención para que en cualquiera de las obras que se estén haciendo habrá que tomar las medidas de seguridad suficientes y necesarias para que estas situaciones lamentables no se vuelvan a presentar.
¿Hay alguna reunión con el alcalde de Gramalote, Tarcisio Celi Rincón?
Sí, estamos a la expectativa de una reunión para poder continuar con el seguimiento. Nosotros ya hemos hecho dos actividades para el mismo. La gobernación está ejecutando directamente la vía. Afortunadamente las cosas van bien. Esperamos que entonces en este año, tal y como está presupuestado, se logren entregar las primeras 400 casas y habilitar el paso ya de familias gramaloteras hacia el nuevo municipio.
¿Cómo analizan las obras de mejoramiento y mantenimiento, dos proyectos al azar, Puente Gómez?
Están avanzando, son dos contratos que hay, uno por más de 30 mil millones de pesos, otro por cerca de 7 mil millones. Se está actuando en los puntos críticos y se va a pavimentar cerca de 5 kilómetros. Una vez terminado estas obras, haremos la evaluación respectiva para continuar con otros recursos trabajando en esta importante vía de los pueblos de Occidente.
Es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien se reunirá próximamente con el alcalde del municipio de Gramalote.
En RCN Noticias vamos más allá. Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12:55 y mientras la Secretaría de Gobierno y la Policía avanzan en la recuperación del espacio público, en el retiro de vendedores informales y asimismo frenar la piratería, porque consideran que se están presentando problemas de inseguridad con el transporte informal, un conductor de este vehículo ha expresado que desde hace varios años labora de esta forma y es la única estrategia para llevar el sustento a sus respectivas familias.
Este carro, desde que me echaron de una empresa que se llama Trasguacimales, laboré 17 años con Buseta acá en Cúcuta. Trabajé en Trasán, trabajé en Oriental, trabajé en Ontivero y trabajé en Guasimales. En Guasimales me echaron estando hospitalizado y demandé, y esta es la hora y no me ha salido nada. Entre el juez y el abogado se torcieron. El juzgado se llama Fernando Becerra, juzgado segundo laboral. Desde que me echaron de ahí me puse a laborar manejando carritos de noche. Y soy mecánico a la vez, y soy reservista también a la vez, y estoy molesto con ese señor alcalde, la forma que está haciendo lo que se le da la gana acá con la gente de Cúcuta.
Es decir, le movilizaron su vehículo y no le dan ninguna respuesta pertinente.
Señora, mire, estuve en la alcaldía y hablé con una señora que se llama Doris, no me acuerdo el apellido, la secretaria del alcalde, y me anotaron ahí y que no se sabe cuándo me llamen. He venido aquí a la gobernación. Un tal Quintero, me anotaron ahí para hablar con el gobernador y no sé cuándo me llaman. Entonces, aquí hacen lo que se les da la gana aquí en Cúcuta. Como hay un letrero en Medellín, Bucaramanga, que si quiere hacer lo que se le da la gana, vénganse para acá. Y eso es lo que pasa aquí con Cúcuta, que todo el mundo quiere hacer lo que se le da la gana. Y una persona no se le puede dar un puestico de gobernador o de alcalde porque ya quieren hacer lo que se le da la gana.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. RCN Noticias.
12:57 y a esta hora nos trasladamos hacia Ocaña. Allí se encuentra Nelson Vargas. Nelson, ¿qué fue lo que sucedió? El defensor del pueblo recorrió varios municipios del Catatumbo, entre ellos San Calixto. ¿Y qué percepción se tiene con esta visita? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Olga Lucía, para usted, para todos los oyentes de RCN en la capital del departamento norte de Santander. Tal como usted lo dijo, el defensor nacional del pueblo estuvo en los municipios de San Calixto y Torama, al igual que en el corregimiento de San Pablo. El funcionario del Ministerio Público se mostró preocupado por la situación que se registra, especialmente en el municipio de San Calixto, con los policías que se encuentran prácticamente retenidos contra su voluntad, teniendo en cuenta las alteraciones de orden público. Escuchemos al funcionario del alto gobierno que precisamente estuvo en la provincia de Ocaña y también se reunió con las principales autoridades, pues teniendo en cuenta que se tenía previsto para la visita pues del funcionario pues precisamente a la provincia de Ocaña en lo que tiene que ver con esa visita al municipio. Estamos por acá buscando la grabación porque pues es importante escuchar al funcionario del Ministerio Público. Olga Lucía, lo más importante es que se vino a la provincia de Ocaña y también pues dialogó con los principales protagonistas de la provincia de Ocaña. Escuchemos entonces al Defensor Nacional del Pueblo.
Una visita en la zona del Catatumbo y nos hemos desplazado por los municipios de Teorama, San Calixto y el corregimiento de San Pablo y pues hemos encontrado unas dinámicas muy complicadas de temas de orden público, ausencia de servicios, un déficit del Estado muy importante en temas de educación y de salud y pues hemos escuchado directamente las inquietudes de la comunidad en jornadas en donde todo el mundo ha podido participar. La impresión que nos llevamos es de gente muy pujante, que es consciente de las limitaciones que tiene y que le pide al país que se le visibilice como una comunidad más de la nacionalidad, no un extremo del país al que no se conoce su problemática y pues la Defensoría del Pueblo a partir de esta visita y del compromiso que adquiere con los derechos humanos escalará todas estas necesidades a las autoridades del orden nacional.
¿Pero es la primera principal necesidad que le dio a conocer la población e igualmente la situación de la Policía Nacional?
Frente a la situación de la Policía Nacional, inicialmente vimos en San Calixto un claro confinamiento de los policiales y de las unidades que se encuentran en este municipio que no pueden salir. salir a la calle y se encuentran restringidos en su movilidad al espacio que constituye la estación de policía. De hecho, se dio pues la lamentable muerte de dos policiales la semana pasada y nos preocupan los derechos fundamentales de quienes están en esta condición.
Bueno, muchísimas gracias a Nelson Vargas con el Defensor del Pueblo en el recorrido que realizó en el municipio de San Calixto. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.